Bueno, decíamos hace un ratito, ¿no? Al adelantar el tema, que hoy hablaríamos de filosofía y de teología, es decir, del amor a la sabiduría y de la ciencia de Dios, respectivamente, si nos referimos, por supuesto, a la etimología de estas dos palabras. El desafío es hablar de filosofía y de teología, pero encarnadas, como dice el Papa Francisco, es decir, cercanas al hombre, a la historia y a Dios.
El planteo inicial surge de un hecho concreto encarnado en la historia. Los 90 años de las Facultades Eclesiásticas de Filosofía y de Teología de la Compañía de Jesús en Argentina, por donde pasaron, entre otros, un Papa, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y un Beato, el mártir Carlos de Dios Murias, uno de los mártires riojanos que también estudió en lo que durante mucho tiempo se identificó como el Colegio Máximo, en San Miguel.
Por eso están aquí, hoy aquí en los estudios de Radio María, los actuales decanos de estas dos facultades eclesiásticas que desde el 2015 están integradas a la Universidad Católica de Córdoba. Ellos son el padre jesuita José María Cantó, decano de la Facultad de Teología, y el padre Daniel López, también jesuita, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Católica. Muy buen día, gracias por estar.
Buenos días.
¿Cómo les va, padre? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, es un gusto recibirlos aquí en nuestra casa para que nos cuenten, primero, ¿qué es una facultad eclesiástica? Yo digo, me parece importante esto, ¿qué significa? Digo, así podemos comprender también el recorrido que han tenido y el servicio que prestan, ¿no? El que quiera.
Bueno, eclesiástica significa que son facultades reconocidas por la Iglesia Católica y que se ajustan a las distintas normativas que la Iglesia Católica ha ido estableciendo. En realidad, la primera vez que se establecieron las facultades eclesiásticas en este sentido es en 1915, en la época de Benedicto XV. Antes, por supuesto, las universidades nacen en el contexto de la Iglesia, como sabemos, en la Edad Media. En esas universidades, normalmente la facultad central era la de teología, pero luego, con las evoluciones históricas que se fueron dando, las universidades, diríamos así, se secularizan y ya en muchos países desaparece la facultad de teología como parte de las universidades. No en todos, porque, por ejemplo, países como Alemania conservaron las facultades de teología dentro de las universidades, lo que diríamos universidades públicas, aunque en el caso de ellos entonces va a haber de teología católica y de teología protestante, pero son parte de las universidades. Digo Alemania, Austria, o sea, el ámbito germano parlante en ese sentido. Pero bueno, la Iglesia entonces, ante esta realidad de que ya gran parte de las universidades habían desaparecido las facultades de teología, entonces comienza ya esta regulación de facultades, me refiero a filosofía y filosofía y teología normalmente, que se llamamos eclesiástica. Entonces, 1915 es una primera de constitución, el tiempo del Papa Benedicto XV, y luego, en 1931, Pío XI da una segunda constitución que se llama Deus Scientiarum Dominis, y en esta constitución, que es del año 1931, la Compañía de Jesús presenta una lista de facultades de filosofía y de teología de distintas partes del mundo, las que estaban en ese momento, y entonces el año siguiente, justo hoy cumplimos 90 años, el 8 de septiembre de 1932, fueron aprobadas estas facultades de filosofía y de teología de la Compañía de Jesús. Entonces, decir eclesiástica significa que nos ajustamos a todas las normativas de la Iglesia, que a lo largo del tiempo luego fueron evolucionando. En los años 90, cuando Juan Pablo II dio una nueva constitución que se llamó Sapiencia Cristiana, y el Papa Francisco finalmente promulgó la última constitución, que es la Veritatis Gaudium, según la cual tenemos ahora nuestros estatutos. Justo coincidió con nuestro traslado a Córdoba, así que ya los nuevos estatutos que presentamos desde aquí están de acuerdo a esta constitución del Papa Francisco.
Bien, y nos estarán escuchando, bueno, en todo el país seguramente algunos que han pasado por el Colegio Máximo, que han pasado por alguna de las de las aulas, de las clases, de los claustros de estas facultades, y también me parece que es válido preguntarles acerca de este recorrido o esta pertenencia o integración que han tenido en algún momento con la Universidad Católica Argentina, posteriormente con la Universidad del Salvador, ¿no? Padre, si nos podés un poquito comentar acerca de esto.
Bueno, yo como mayor conozco, asumo la parte más histórica. Sí, estas facultades, evidentemente, zona reconocida en el año 32 y ya funcionando en lo que llamamos el Colegio Máximo Bien. De San José en San Miguel, que se hizo como casa de formación de los jesuitas, que en ese momento era un centro muy importante regional, no solamente estaban los de Argentina, pero también Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, de Brasil, e incluso han venido de otros países también. Por lo tanto, era un centro de formación muy importante en la filosofía y en la teología, también en la ciencia, porque en esos años, un poco posterior, en los años 40, se hace junto al Colegio Máximo el Observatorio de Física Cósmica, que los jesuitas tuvimos hasta los años 70, especializados en estudios solares. Por lo tanto, también fue un centro de desarrollo científico y de diálogo, y por eso nuestra publicación, nuestra revista, se llama Strómata. Strómata es una palabra griega que podríamos traducir por entrelazado, alfombra, ¿no? Es decir, ya Clemente de Alejandría utilizó esa palabra porque implica, digamos, que no es una sola línea de reflexión, sino que son distintas líneas que se entrecruzan. Y en ese sentido, es la filosofía, es la teología, pero también el diálogo con las ciencias, el diálogo con la cultura, que esa es un poco el ideal que nosotros tratamos de llevar. Y entonces, en ese camino, luego, cuando en Argentina, como ustedes saben, a partir de los años 50, comienzan las universidades privadas, universidades católicas, primero fue con la Universidad Católica Argentina, porque nuestra facultad tenía como dos sedes, la que estaba en Villa Devoto, donde funcionó el seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que en ese momento estaba bajo la dirección de los jesuitas, hasta los años 60, y la de San Miguel, que tenía donde está, en el Colegio Máximo. Entonces, se integran primero la Universidad Católica Argentina, sobre todo luego va a ser ya la facultad que se va a independizar, cuando los jesuitas dejemos también el seminario, comienzo de los años 60, cuando Monseñor Pironio es el primer rector que asume como rector del clero la dirección del seminario arquidiocesano. También entonces los profesores ya formados desde la época de los jesuitas asumen ya, por ejemplo, por ejemplo, Padre Rivas, que falleció muy recientemente, Padre Briancesco, Padre como el de filosofía, Ferrara, bueno, todo ese grupo de profesores, el Padre Jera, que es el gran teólogo, ¿no es cierto? Lucho ellos Jera. Asumen ya la dirección, la conducción académica. Y nosotros, entonces, en esa época también se comienza la Universidad del Salvador, también fundada por la compañía, y entonces nosotros nos incorporamos las facultades nuestras en la Universidad del Salvador, sobre todo para poder tener títulos de reconocimiento civil, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, hasta el año 75, los jesuitas dejamos la Universidad del Salvador, cuanto a la dirección, pasa a un grupo de laicos que se comprometen a continuar un poco con la orientación y el espíritu de la compañía, pero entonces también se hace un convenio donde seguiríamos dando nuestros títulos civiles a través de la Universidad del Salvador. Y hasta que, bueno, la última etapa es el paso aquí a Córdoba.
Y es que fue en 2015, ¿verdad?
En realidad, 2015 comenzamos ya con unos primeros cursos que dimos por convenio con la Católica del posgrado de la licenciatura eclesiástica. Propiamente el traslado fue a partir de marzo de 2018. O sea, ahí es cuando formalmente nos integramos en la Universidad Católica de Córdoba.
Padre Daniel, Padre José María, ¿qué importancia, se estará preguntando doña Rosa, don Juan, qué importancia tiene para la Iglesia tener estas facultades eclesiásticas? ¿Cómo ayudan al camino de fe que tenemos cada uno en nuestra propia vida?
Y bueno, la filosofía, la teología, son, digamos, ámbitos especiales, sobre todo para el diálogo con la cultura, y sobre todo, bueno, la teología desde la fe, ¿no? Presentando entonces lo que la revelación cristiana, en este caso, bueno, puede inspirar, iluminar a las preguntas que se hacen las personas que somos nosotros, las preguntas, las cotidianas y sobre todo las más profundas. y también la filosofía desde ya la razón, ¿no? Por eso la filosofía también es un ámbito propicio para dialogar con la teología, es decir, el hombre a través de la razón, a través de la fe, pero también con las otras ciencias, las otras disciplinas, siempre en ese camino de intentar llegar o caminar hacia la verdad, ¿no? Pero bueno, una verdad también que va acompañada de la búsqueda del bien, como en el caso de la ética, de la filosofía o del pensamiento social, ¿no? El caso de la belleza también, también buscar una luz para las manifestaciones culturales, artísticas, en fin. La filosofía y la teología entonces es como que abren las puertas, y en eso, digamos, usando la expresión del Papa Francisco, ¿eh? Ayudan a la Iglesia justamente a estar en salida, no encerrarse en sí misma, sino que a buscar también la racionalidad de lo que creemos, de lo que esperamos, de aquello en lo que confiamos, que es por supuesto es Dios, en fin. Así que bueno, ese sería, así dicho rápidamente, la manera en que filosofía y teología pueden ayudarnos, ¿no?
Sigo con las mismas preguntas que dice Cristian, las que nos podemos hacer todos los que andamos en la calle y demás. ¿Cuánta gente estudia en estas facultades? ¿Hay mucho interés? ¿Son más mujeres que varones? ¿Son más varones que mujeres?
¿Son solo religiosos?
Claro.
¿Laicos?
Bueno, lo más importante es que las facultades están abiertas a todos y a todas. Por lo tanto, tenemos laicos, tenemos laicas, tenemos religiosos, tenemos religiosas, tenemos seminaristas. Evidentemente que como tenemos todo un grupo de seminaristas y de religiosos que se preparan para el sacerdocio, porque parte de la formación sacerdotal, como saben ustedes, son los estudios de filosofía y de teología, entonces hay una mayoría de alumnos varones en ese sentido. Los seminaristas de aquí que están en el seminario de Córdoba vienen a estudiar con nosotros, y no son solo de la diócesis de Córdoba, también están de la diócesis de San Francisco, de Anfunes, de La Rioja, así que ellos hacen los estudios académicos con nosotros. Y esto les permite, por lo tanto, tener un título universitario, tener, digamos, una posibilidad de encuentro con otros espacios que creo que en ese sentido los enriquecen en su formación.
Padre, perdóname, sí, sí. Y a propósito de eso mismo, ¿son los mismos cursos? O sea, religiosos, seminaristas, van con los con laicos, sí, sí, con sí, laicos, sí, sí. Perfecto.
Exactamente,
bien.
Lo digo, mismo, es el mismo título que se obtiene. También nosotros, por ser facultad eclesiástica, damos el título eclesiástico, y por ser facultad de la Universidad Católica, damos títulos reconocidos por el Estado. Entonces, puede ser una licenciatura en filosofía, o puede ser un bachillerato en filosofía, porque para la Iglesia la carrera de grado es el bachillerato. Puede ser lo mismo en teología, licenciatura o bachillerato. Y luego tenemos ya los posgrados. Pero bueno, esas son, y esto está abierto absolutamente para todos, y es exactamente lo mismo. Como digo, el que quiera obtener el título eclesiástico, llegado el momento, puede tener o los dos, o solo uno de los dos, según lo que cada uno busque, ¿no? A veces, en el caso de un laico, normalmente le va a interesar más el título civil, lógicamente,
claro,
porque además también pueden obtener el profesorado, tanto en filosofía como en teología, haciendo un trayecto pedagógico que van haciendo paralelo a los estudios propios, por lo tanto que también puede servirles para luego para la enseñanza. Así que en ese sentido, las dos carreras de grado en la universidad son la licenciatura en filosofía, la licenciatura en teología y los respectivos profesorados.
Los tiempos van cambiando y la realidad es dinámica, y uno se puede preguntar cuáles son los desafíos de estas ciencias tan particulares, cuáles son hoy los temas de investigación que están dando vuelta y que permiten que continúe movilizándose todo este proceso de conocimiento.
Y bueno, en el caso de la filosofía, digamos, es una especie de caja de resonancia de las preguntas que andan dando vuelta. El Papa Francisco, él usa una expresión, dice, no estamos solamente en una época donde hay muchos cambios, sino que estamos en un cambio de época. Es decir, que las preguntas fundamentales están cambiando o se están formulando de otra manera, ¿no? Y entonces ahí, bueno, por supuesto, tenemos las grandes cuestiones, por un lado, ligadas a podríamos usar las tres grandes preguntas, ¿eh? Las ligadas al mundo. Entonces, bueno, tenemos, por supuesto, toda la cuestión ecológica, pero también en su dimensión social, ¿no? En cómo esa crisis que estamos viviendo, que estamos atravesando, también golpea y muchas veces a los más necesitados, a los más pobres, ¿no? Esa dimensión social de la ecología. Pero también es, bueno, unido a eso, el tema del mundo, la pregunta por no solo el mundo de la naturaleza, sino el mundo social, es decir, el mundo que vivimos, el mundo que habitamos, con todas esos conflictos con los cuales tenemos que caminar cada día. En fin, son las preguntas entonces que están resonando más fuerte. Ya del lado, podríamos decir así, de la pregunta por el hombre, por la humanidad. Y bueno, por supuesto están todas las cuestiones sociales. Y están después también todas la gran pregunta que surgió hoy, ¿qué es finalmente el ser humano, ¿no? Que nos planteamos, bueno, cuando preguntamos sobre el origen, sobre el inicio, sobre el final de la vida, bueno, aparece esa cuestión allí, que no es accidental que, incluso para un hombre de ciencia que se mueve en un ámbito, digamos, positivo, son preguntas que cuestionan, ¿no? Y que están ahí resonando. Lo mismo el impacto de la técnica también sobre la vivencia de nuestro modo de ser humano, el transhumanismo, y después también las nuevas maneras de vivir los afectos, la corporalidad. En fin, son todas preguntas que son fundamentales. Uno piensa a veces que la filosofía está, podríamos decir así, pensando, meditando en las nubes, como esa mujer que se rió de Tales, uno de esos primeros filósofos griegos, porque dice que Tales, como era astrónomo también, hoy diríamos astrónomo, andaba mirando las estrellas y no se dio cuenta que había un pozo y se cayó. Entonces, esa es a veces la imagen que nos hacemos de la filosofía. Pero cuando vamos a las preguntas, digamos, reales, concretas, que aparecen, vemos que están entramadas justamente en las cuestiones que vamos viviendo. Mundo, humanidad y finalmente también el problema de Dios. ¿Cómo pensar a Dios, ¿no? En este contexto, en esta situación, en esta época, asumiendo entonces toda la tradición que tenemos al respecto, pero también preguntándonos, como por ejemplo los grandes, el holocausto, ¿no? Benjamin se preguntaba, bueno, ¿y cómo pensar a Dios después del holocausto? Y así podríamos decir, ¿cómo pensar a Dios después de tantas cosas que van pasando? Bueno, son preguntas que desde la razón podemos abordar.
O sea que nos dejan más preguntas que respuestas.
Y bueno, ser filósofo es saber preguntar. O, como decían también algunos, recordarnos la pregunta, porque la pregunta está, lo que pasa es que a veces olvidamos el preguntar. Sí. Entonces, bueno, para eso estamos.
Sí, padre, sí, por supuesto.
No, pensar, digo, un poco respondiendo esto mismo desde la Facultad de Teología, pongo dos ejemplos. Uno son proyectos de investigación que tenemos en la facultad, otros son cursos de extensión que tenemos desde la facultad. Cuanto a proyectos de investigación, que ahora estamos terminando, digamos, un ciclo, la universidad cada 3 años renueva sus proyectos de investigación, se está abriendo un nuevo ciclo, así que veremos, algunos se renovarán, otros aparecerán nuevos proyectos, pero para que vean un poco cuáles son los aspectos que se estaban investigando. Hemos tenido equipos de investigación, por ejemplo, trabajando sobre el tema de la vulnerabilidad en los distintos, pero tomando a partir de Aparecida y de los discursos de Francisco y distintos espacios de vulnerabilidad. Por ejemplo, uno de los que se trata, una de las investigadoras, es sobre la problemática de trata, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una de las líneas. Otra investigación también sobre la experiencia religiosa, cómo se vive la experiencia de Dios hoy, y eso aquí desde Córdoba. Otra experiencia sobre la problemática de los abusos que se dan en la iglesia, ¿no? Esa también otra línea de investigación. Tenemos un convenio con el colectivo Teologalda, que es de teólogas mujeres, en cabeza dirigido por la doctora Virginia Scuy, un proyecto de investigación sobre teología hecha por mujeres. También hemos publicado ya 2 libros.
Estamos preparando un programa de eso, padre, así que
¿Hace cuándo?
Uno es Mapa de Teología Feminista y el más reciente de Mariología, porque el nombre es María, no Mario. Entonces, claro, corresponde más decir Mariología que Mariología, claro, como todavía seguimos poniendo en los programas. Pero bueno, eso para dar un primer panorama y otros también, ¿no es cierto? Y después, respecto de los cursos de extensión, tenemos una diplomatura de pastoral educativa, apuntando para docentes de colegios católicos. Tenemos una diplomatura sobre educación en la afectividad y sexualidad integral, pensando en la ESI, cómo armar proyectos en los colegios confesionales de una educación sexual que tenga un fundamento en una antropología cristiana, en una ética, pero que al mismo tiempo tiene que dialogar con una ley, que es la ley que tenemos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces tampoco uno puede prescindir de esto. Entonces, no nos cerremos como si fuéramos dentro del caparazón, sino busquemos cómo hacer proyectos que correspondan a nuestro ideario y que puedan a través de eso el diálogo con estas realidades que son tan importantes. Bueno, eso es una diplomatura que ya lleva 4 años y que, si Dios quiere, el año que viene la vamos a presentar también como especialización, con lo cual vamos a tener un posgrado en esta línea también. Tenemos otra diplomatura que es sobre habilidades emocionales para la vida en comunidad, de la línea más de la logoterapia. Entonces, todos están ahí, muchas religiosas y religiosos, pero también gente interesada en esta temática. Así que, bueno, como ven, otra de doctrina social, el pensamiento social de la iglesia, el diálogo con distintas realidades. Entonces, viene un economista y dialoga de la economía, desde la política, desde la familia, desde la persona humana.
Qué bueno.
Entonces, y todo esto ya son a distancia, por lo tanto, nos hemos abierto a la participación fuera, digamos, de todo el país e incluso del exterior. Así que, bueno, y eso, gracias a Dios, ¿no es cierto?, el estar en la universidad nos permite esto, en ese sentido nos ha enriquecido muchísimo. Yo creo que estos años para nosotros han sido un gran crecimiento en esto. Y, bueno, nos permite, entonces, atender estas problemáticas que realmente queremos iluminar desde lo que podemos hacer nosotros todas estas problemáticas.
Escuchándolos y abriendo un poco el corazón, se van derribando mitos, ¿no? Porque uno dice, teología, filosofía, esto no es para mí, esto es muy difícil. Y cuando ustedes hablan de todo lo que nos pasa día a día a todos nosotros. Entonces, bueno, lo vemos como más cercano. No es tan difícil, digamos, no es difícil estudiar esto, es ir estudiándonos a nosotros mismos, ¿puede ser?
Sí, yo creo que digamos, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente académico, son carreras exigentes, pero como puede ser cualquier otra carrera universitaria, evidentemente. Por eso también ofrecemos estas alternativas de extensión que buscan, digamos, objetivos más cercanos y que, digamos, según los intereses de cada uno. Pero evidentemente que es un estudio que se puede, que va, y la gente que se acerca, yo creo que se acerca fundamentalmente desde ahí, desde una búsqueda de respuestas, desde una profundización de su propia vida, de su propio sentido, y evidentemente, en el caso de la teología, desde la fe. Nosotros enseñamos teología católica, eso es así, pero queremos una teología católica que esté en diálogo con todas estas realidades, ¿no? Que
nos, padre, nos ¿y no importa la edad?
No,
ay,
no.
¿Tienen alumnos así como más gente, grandes?
Sí, 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 tenemos de todas las edades. Sí, 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 tenemos de todas las edades.
Se puede ir a estudiar en la
facultad. Al contrario, justamente es bastante, no es raro esto de una persona que a lo mejor ya en una edad un poco más, que ya quedó un poco más libre, que ya no tiene por ahí, los chicos ya están grandes.
Qué bueno.
Y entonces claro, vienen y se acercan a estudiar, como digo, para un deseo propio de poder, y sí, tenemos este año, justo hace poco estuve entrevistando a una señora que venía con esa inquietud, y bueno, quedamos para el año que viene.
Claro. Sí, ¿hay universidades públicas que tengan estas carreras? Bueno, filosofía, sí, claramente, filosofía, pero sí. ¿Teología, padre?
Teología como tal, no. Teología como bien. Tal, somos dos carreras, de dos facultades de teología, que es la que funciona, depende de la UCA, que está en Villa Devoto, en Buenos Aires, y nosotros. Hay carreras, sí, hay algunas universidades que han buscado tener algún tipo de ciencias religiosas o ciencias de la religión que incluyen un aspecto teológico, pero no son estrictamente de teología. Que yo sepa, universidades públicas como tal, la de La Rioja tiene una licenciatura, pero como digo, más esto de las religiones, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Ahí se incluye bien. Un poco lo católico, pero en un contexto más, claro. Más amplio.
Yo traía esto porque, evidentemente, si es en el marco de una universidad de gestión privada, tiene algún costo, pero digo, interesante también decirlo, porque en la Universidad Católica de Córdoba se invierte mucho dinero en becar, en otorgar becas, ¿verdad? También está esa posibilidad.
Sí, tenemos muchas posibilidades de distintos tipos de becas, de descuentos, y ciertamente, además... también es importante, nuestras facultades, dentro del nivel de cuotas, que como sabemos varía según las facultades, somos las más...
Es la más baja, claro.
Accesible, más accesible.
Importante, no, porque importante. Tratamos de que sea accesible, sí, que sí, nos claro. Parece importante bien. Que se pueda acceder lo más posible. Y yo diría que que no, de parte de la universidad nuestra intención es que nadie se quede sin estudiar uh-huh. por un motivo económico. Le buscaremos la vuelta para que pase eso.
Bien, padre, ¿cómo la gente puede, Javi, cómo pueden acercarse y conocer un poquito más acerca de todo esto, ¿no? ¿Qué cursos me encuentro de extensión? ¿Cuáles puedo hacer?
Bueno, en la página web de la Universidad Católica de Córdoba, que si no me equivoco es www.ucc.edu.ar, así, allí seguramente pueden encontrar, incluso hay un lugar donde dice facultades, y cada una de las facultades tiene allí, cuando uno lo elige, despliega todo, incluso la oferta de carreras de pregrado, grado y posgrado.
Si es presencial, ¿verdad? O si es virtual también.
También, está sí, todo allí.
Sí, nosotros en la Facultad de Teología tenemos ya dos de la carrera de, como carrera de posgrado, la maestría en teología. Ya la tenemos aprobada por la CONEAU, la tenemos funcionando, y esa se dicta en una modalidad híbrida, así que son clases presenciales, pero se puede asistir a distancia. Y que en eso también, si sabemos que tenemos oyentes de muchas partes, pueden participar a distancia, aunque la modalidad es presencial, no es lo que llamamos modalidad virtual, que implica ya una aprobación especial y todo un tema distinto. Son clases presenciales a las cuales se puede asistir en forma sincrónica por cámara, mediado, porque en la universidad, claro, a raíz de todo este tema de la pandemia, hemos equipado las aulas con esta posibilidad. Entonces se puede que, asistir a distancia.
Que también es un desafío eso, ¿no? Sí. Me imagino dar, o antes decíamos dar una clase, ahora no sé si pedagógicamente sí. se dice así, digo, pero estar, compartir y elaborar un proceso pedagógico, sobre todo de filosofía y de teología, sí. con su profundidad. Yo no sé, padre, ¿cómo lo ven?
Sí, es, digamos, es complejo, pero es rico, uh-huh. porque al ser virtual, al abrir la posibilidad para que otras personas que quizás físicamente no podrían acercarse, y bueno, esto ofrece una posibilidad importante porque hay mucha gente que gracias a esto entonces puede participar, y por supuesto, como cuando hay más participantes, también hay más diálogo, se enriquecen las perspectivas, entonces pedagógicamente tiene mucho valor, ¿no? Y quería agregar también, ya que comentaron lo de teología, de filosofía también, entonces fundamentalmente tenemos las carreras de grado, pero en distintas variantes, ¿eh? Tenemos un plan que es más humanístico, es decir, que comenzamos a entrar, digamos, en las preguntas filosóficas, pero de un modo más afectivo, a través del arte, especialmente de la literatura, de la historia, de los idiomas, es decir, empezamos desde, siguiendo una tradición también jesuítica antigua, de entrar en los problemas, pero a partir de las humanidades. Y después tenemos un plan que le llamamos ético-antropológico, que ya va directamente a las cuestiones filosóficas. Y con esas dos variantes, perspectivas, se pueden hacer tanto el profesorado, la licenciatura, que duran 4 años, el bachillerato eclesiástico, que dura 3, y ahora vamos a comenzar también con una especie de bachillerato civil, que son 2 años, es una formación filosófica fundamental, ¿no? Que está orientada, nosotros pensamos, o bien personas que por su deseo de formación quieren tener alguna idea más profunda de lo que es la filosofía, su historia, sus problemas, pero también hay muchos profesionales que se dedican o bien a las ciencias de la salud, o bien a cuestiones en donde está implicada las cuestiones éticas, por ejemplo, que les viene bien y necesitan tener un bagaje filosófico para enfrentar, digamos, los desafíos de su profesión. Así que eso también es una opción, y ya también vamos a presentar el doctorado civil, porque eclesiástico tenemos. Así que
bien.
Era una pregunta cholula.
A ver, porque yo tengo otra que, bueno, tiene pinta de cholula, pero no tanto.
No, mencionábamos que estudió Jorge Bergoglio, por allí, por las aulas, también un mártir, Carlos de Dios Murias. Si hay algunos otros alumnos célebres que hayan pasado por las aulas.
Nosotros.
Hace poco nosotros venimos de también de fundar, inaugurar el Instituto y Archivo Escanone. Juan Carlos Escanone fue uno de los, sin duda, uno de los grandes pensadores en filosofía en relación con la teología de Argentina, de América Latina. Así que fundamos los archivos justamente con todo el material publicado, pero también tenemos, el otro día fui a mirar, unas 49 cajas de archivo personal de él, donde están sus cartas, sus manuscritos, Así que bueno, todo eso va a ser también una fuente de, creo yo, investigación importante para nuestras facultades, para porque, digamos, en la mente del padre Scanone también resonaron los problemas tan importantes que tuvimos en el mundo y en la iglesia de los últimos años. Así que bueno, creo que también merece destacarse.
Bien. En Autopsia de Creso, Leopoldo Marechal presenta uno de los ensayos allí, es el primer apólogo chino, donde el maestro Chuang le pregunta a su discípulo, o le plantea, ¿no?, esta consulta, ¿qué es primero, vivir o filosofar? Yo se las traslado a ustedes a la pregunta, ¿qué es primero, padre? Porque me he peleado hasta con mi esposa en algún momento por esto, ¿no? Entonces,
el huevo o la gallina.
Y depende desde dónde la respondamos, pero van juntos. Uh-huh. La pregunta supone una separación. Y no se puede filosofar sin vivir, ¿no? Pero tampoco se puede vivir humanamente sin filosofar. Porque, como decíamos recién, la pregunta es nuestra, es lo que no de alguna manera nos constituye, nos hace humanos, ese preguntarse. No la pregunta por qué, que hacemos cada día, sino las verdaderas preguntas, esas que nos afectan, que nos tocan, que hacen que cambiemos de rumbo, las que dan sentido. Si no tenemos esa pregunta, no somos humanos. ¿No? Podremos ser animales hábiles, como dice Karl Rahner, pero es esa pregunta fundamental la que nos constituye. Así que van juntas.
Van juntas.
Deja de pelear.
Muy bueno, muy bueno. Ya te lo develaron.
Ya está.
Decile a tu esposa entonces ahora.
Así es. Bueno, me va a decir, ¿viste que tenía razón?
Como siempre le respondiste vos.
Bueno, padre Canto, padre Daniel, gracias por acompañarnos.
Padre, muchas gracias.
Muy feliz cumpleaños para todos los que han hecho en la historia esto que es importante. Bueno, y gracias por seguir apostando también y profundizando y leyendo y estudiando y fortaleciendo vínculos para que, bueno, desde la razón y también con la fe podamos encontrarnos con la verdad, ¿no? Que nos hace libres.
Bien, pues ciertamente. Simplemente un dato también que también creo que es valioso. Al trasladar las facultades, también hemos trasladado la biblioteca que teníamos. La biblioteca que a lo largo de todos esos años se ha ido constituyendo, entre libros y revistas, unos 300.000 volúmenes. Esa biblioteca ya la hemos trasladado aquí a Córdoba. Tenemos una biblioteca más de uso, digamos, más común, que utilizamos más para las clases todos los días, que tenemos aquí el Trejo, donde tenemos nuestras clases, aquí el Trejo 323. Y también toda la demás está en el depósito de la biblioteca en el campus, donde se habilitó todo un espacio especial para eso, y estamos en el proceso de incorporar todo ese material en la catalogación de la universidad. Así que eso va a llevar un tiempo, pero creo que es un aporte cultural muy valioso para todos, ¿no? No
para
la universidad, pero creo que para toda la cultura de Córdoba poder traer esta universidad, esta biblioteca tan importante, ¿no? Bueno, así que bueno, creo que eso también es bueno resaltarlo y recordarlo hoy.
Vamos a seguir de cerca eso cuando sea de acceso también, ¿no?, para los investigadores y quienes tengan allí.
Sí, como decía el padre Daniel, ahí está el fondo Scanone, como claro. Y el Instituto de Investigación está incorporado dentro de todo ese material y está pensado en eso, justamente para investigadores que puedan que puedan ver todo ese material. Sí.
Bueno, de nuevo, muchas gracias por venir.
Gracias.